Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es el podcast de Tri. Hace 2 años y medio, le dije a Tree Search, le dijo Gaitán, güey, no me conoces, pero hay que hacer un podcast. Y me dijo que sí, y así nace el episodio 1 del podcast de Tree. Se me olvidó decirle, es de los más escuchados. Aparte le ayuda mucho el hecho de que cuando tú terminas el último episodio, pues el más nuevo, te manda Spotify automáticamente el primero, ¿no? Entonces, siempre le había dicho que le debía un segundo episodio porque al principio era una basura entrevistando. Y sigo siendo una basura, la única diferencia es de que pues... No, ya, ok. Pues nada, fíjense, hablamos mucho en su primer episodio del camino que recorrió de tener sobrepeso a tener, a ser un triatleta, pues, que calificó un mundial. Y ahorita nos fuimos al monte con otro tema, ¿no? Él vive en San Diego, pues tiene años entrenando aquí y se cambió a vivir a, no a Boulder, se cambió a vivir a Denver, a la montaña en medio de la nada, y uno de los temas principales por los que quería hacer eso era nada más para entrenar en la altura. Obviamente nos habla de su historia, cómo pasó de un pueblito en México a Tijuana, después buscó la manera de cruzarse a Estados Unidos de manera legal, no empiecen, y por producto de su trabajo, pues ya tiene bastante tiempo allá y pues dándole mejores oportunidades a su familia. Entonces hablamos mucho de ese tema, de cambiarse, de por qué, del cómo y de cómo está todo ahorita. Así es que, pues vamos a darle, gente. Podcast de Tree Search.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri. No.
A ver, habla de lo que ves, güey, porque es la primera vez que grabo aquí, güey. De hecho, es la primera vez que me entrevistaron un podcast, grabé aquí, pero es la primera vez que grabo aquí.
No, es que siempre te veo en tus fachas de triatlón, siempre te veo todo sudado, siempre te veo con ropa pegadita y ahorita así muy formal, muy peinadito, con corbata, camisa, wey. Rasuradito.
Güey, o sea.
No, vez, o sea.
Sí, güey, así a veces tengo una orilla de comida que me doy, güey, voy a tratar de grabar en este horario para mantener vivo el podcast, güey.
Beto, el abogado. Ahora sí, ya me tocó ver tu otra cara, bro.
Oye, güey, qué loco que, no mames, güey, o sea, tu episodio es el 1, güey. ¿Te sientes, ¿sabes?, algo especial? ¿Qué te sientes? No, ¿te sientes algo especial? ¿O te vale un pepino, güey? O sea, la
neta. No, o sea, es una... Me siento bien, bro. Me, sobre todo al ver... No, te vas a reír. Hace 2 días una persona me dijo, Sergio... Acabo de escuchar tu episodio en el podcast de Tratlón y estoy muy motivado. Me llegan mensajes de esos, pero hace mucho que no me llegaba uno. Pero me siento muy orgulloso de haber sido participado en cuando tu podcast era un bebé.
No existía, güey. No existía. O sea, no era un bebé, güey. No existía, güey. O sea, estaba...
Y la magnitud con la que has crecido y... No, es increíble, increíble. Es un súper orgullo de haber sido parte de esto en los inicios, bro. Gracias por la oportunidad de aquel entonces y gracias por esta oportunidad también. Siempre es un placer platicar contigo.
Que de hecho iba a venir el Gus, güey, nada más que está trabajando el pinche Gus también.
Ya
ves, güey, los podcasts no dejan, güey, tenemos que trabajar, güey.
Me hubiera encantado también platicar con Gustavo.
Ahorita... Sí, yo me acuerdo que le dije al Gus hace 2 años, güey, 3 años fue esa madre, ¿no? Le dije, hey, quiero entrevistar al... güey, ¿a quién entrevisto? Y me dijo, entrevista al Tree Search. Y yo dije, o sea, eres el único en la lista que no conocía, güey. Que no conocía personalmente, ¿no? Y no, 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 a ver, déjale, digo. Y el vato acá hizo el PR y te mandó un mensaje y luego yo te lo mandé a ti. Y ya, Simón, y ahí está el paciente cero, güey. Ahí, tú eres el paciente cero, güey. Y dije, va. Y me acuerdo que había dos patrocinadores de los iniciales que le dije, va a salir este proyecto, pero no me decía nada. Hasta que salió y a las 2 horas, 3 horas de que le dije, hey, aquí está les mandé el primer episodio. Y les gustó, güey. O sea, tiene potencial y dale.
Qué bueno.
Entonces, pues, o sea, no sabíamos dónde iba a acabar, ¿no? Pero, chingón. Y es lo que quiero hacer. Güey, hacer un catch up, güey. Porque eso fue hace casi 3 años, güey.
Increíble, ¿no? Ya muchas cosas han pasado.
Y del otro lado ya te ves ya todo. Sí. No, güey, a donde nos se lleva la vida, güey, todo, güey.
No, así, claro, ¿no? Y ya tú ya estás de este lado full time. Y ya, ya te rasuras. Y ya usas camisa para trabajar. Y no,
güey,
no,
güey,
no.
Yo siempre he usado... Yo tenía 13 años trabajando en el Poder Judicial en México, güey. Y me iba siempre en corbata y todo. Nada, la gente me ve como un... La gente cree que soy un taquero, güey. Que soy un payaso. Güey, o sea... que es lo que me encantaría hacer, güey. Imagínate estar haciendo tacos todo el día.
No, increíble, ¿no?
El estrés, güey. Pero, por cierto, has de extrañar bien cabrón la comida mexicana, ¿no?
No, no, no. Oh, sí, no, ni hablar. Aquí no encuentro un lugar. Tengo 7 meses en Colorado y he tratado de replicar lo que hay en Tacos El Gordo, ahí en Tijuana o en San Diego. Y no, nada más, no encuentro nada.
Entonces, hay dos lugares bien mexas. Es que, digo, lo he dicho mucho en el podcast y ahorita lo voy a decir. O sea, mi tío vive en... O sea, un tío mío vivió, que ya tiene ese episodio. Mi tío Manny, ya salió hace un mes el episodio. Por él me metí a todo este desmadre. Él se fue hace 15 años, él se fue a vivir a Denver, a Colorado, y hace 6 meses se acaba de venir. O sea, cuando tú y te fuiste, él llegó, güey. Es más, casi le compraste la casa, güey. Y vive, de hecho, vive en Conifer, güey, que es un poquito más al sur donde tú estás. Está pinche media hora en carro donde tú estás, ¿no? O sea, han de rodar en las mismas zonas. ¿Tú dónde vives?
Yo vivo en Woodland Park, ese lugar es al sur de Conifer, como una... unos 50 minutos.
Ya he ido, güey, ya sé dónde es, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Otro pedo ya. Bueno, ahorita vamos a meternos en ese tema, güey. Pero, mira, hay que hablar de un tema más inconcluso, güey, que se quedó el episodio 1, que de hecho hace 2 años lo hablamos de, para el segundo.
Sí.
De que tú dices, bueno, pues tenía sobrepeso, me metí al tri y pues empezó esa etapa de transformación, ¿no? Mm-hmm. Deportiva, güey. Pero de vida, güey, pues, güey, tú vienes de un pueblito, güey, llegaste a San Diego, güey, y, o sea, háblanos de esa etapa, ¿no? De tu background morro. ¿Cómo está el pedo ahí?
Yo vengo de un pueblito que se llama San Luis Río Colorado. Ese pueblito es el primer pueblito pasando a Mexicali. Es un pueblito chiquito, es una frontera. Ahorita tiene unos problemotas de narcotráfico, pero en fin, esa es otra historia. Yo vengo de ahí nací, somos los calores, yo creo que más caliente que Mexicali. Vengo de ese tipo de climas. Y si podría describir mi juventud, toda mi juventud, mis padres son divorciados, se divorciaron cuando yo tenía unos 12, 13 años. Crecí con mi mamá. Y mi mamá fue trabajadora del Seguro Social y con mucho trabajo mantuvo la familia. Vivíamos en una casita de Infonavit y ya te imaginarás. Entonces el nivel económico de mi familia, pues con mi madre trabajando para sostener la casa y con dos hermanos y fue una etapa bien difícil. Como si podría describir, había veranos donde no teníamos para pagar la luz. Bueno, mi mamá no tenía para pagar la luz y con los veranos de Mexicali ya te imaginarás, ¿no? 50, 55 grados y sufrimos muchas carencias en lo económico y mucha restricción en cuanto, pues no salíamos, nunca salíamos de viaje, no teníamos acceso al mundo exterior, ¿no? Entonces, siempre fue una vida muy difícil, mi juventud fue una vida muy difícil donde siempre tuve muchas carencias y siempre unos sueños bien grandes de salir de ahí y sobre todo de cambiar de clima. Entonces, de ahí vengo. Yo lo que hice fue tratar de estudiar cosas que me proyectaran en el futuro. En aquel entonces, lo que era la tecnología y todo ese rollo, y era lo que se me daba, ¿no? Mi papá me compró una computadora cuando yo tenía 8 años y me apasioné por el software, me apasioné por programar el código y todo ese rollo. Entonces mi background es de ahí, entonces esa fue, influyó mi decisión como carrera, y me inscribí en la universidad, una universidad local chiquita, cero renombre. Se llama CESUES, se llamaba CESUES, ahora se llama creo que Universidad de Sonora o algo así. Cambió de nombre, pero en aquel entonces es una universidad local chiquita, donde si salías de ahí, o sea, no nada que ver con competir con una persona que había salido del Tecnológico de Monterrey o así como Gustavo, ¿no? Que tiene su diploma por ahí. Todavía lo sigue presumiendo. Bueno, entonces, en fin, yo salí de una universidad, como quien dice por ahí coloquialmente, como se dice, pioja, ¿no? Con muchos sueños, pero me encantaba lo que hacía. Llega un punto donde no tenía que pagar mi universidad porque mis calificaciones me becaban, porque me apasionaba lo que hacía. Y conseguí un trabajo de desarrollador antes de que me graduara. Entonces, cuando terminé mi carrera, llega un punto donde era maestro, donde tenía un trabajo de desarrollador y al mismo tiempo estudiante, y todavía no me graduaba. Y mi sueño era primeramente salir de San Luis, salir de la ciudad. Me acuerdo que soñaba con trabajar en Guadalajara, moverme a la Ciudad de México, Tijuana, cosas que tuvieran algo más grande. Entonces, cualquier paso que hacía, cualquier decisión de mi carrera, tenía que ver mi resumen, mi currículum vitae, tenía que tener nombre internacional, así por tratar de ocultar de qué tan abajo vengo. Entonces, si yo trabajaba en un lugar, tenía que trabajar en una maquiladora que, por ejemplo, se llamara Samsung. Entonces, mi currículum tenía que tener el nombre Samsung. Si yo trabajé después en una otra maquiladora en Tijuana o a Sony, y tenía que decir algo internacional. Entonces, siempre mi plan de vida fue tratar de deshacer de dónde vengo, ¿no? No en el aspecto de no negar, sino construir algo que se mire a nivel internacional. Y otra cosa, el lenguaje, yo me lo enseñé solo. A los 8 años me regalaron un libro de inglés y así lo aprendí. Miraba la televisión y así aprendí el lenguaje. Entonces, siempre desde chico, desde la universidad, de la preparatoria y todo eso, siempre en escuelas públicas, siempre carencias, ¿no? Vengo desde abajo, bro. O sea,
Sí. Oye, y te no crees que, pero por otro lado te ayuda, güey, cómo lo pongo, o sea, el haber vivido todo eso, ¿no? El venir de abajo, ¿no? Como que las experiencias de vida dices ya valoras, lo ves diferente, ¿no, güey? O sea, obviamente sí. Guardando perspectivas, yo, o sea, a mí, mis papás tampoco me pudieron mandar al Tec de Monterrey como a Bus Corona, pero igual me alcanzó para aquí, el CETIS, ¿no? Que en Baja California es lo mejor que hay, y con mi bequita de jugar fut y la madre, y ahí salió, que obviamente por el CETIS, pues te codeas con los Bus Corona de Baja California, ¿no?
Claro, o sea, que sí.
Entonces, claro que sí. Entonces, pues yo veía entre yo y mis compañeros y pues dices, no mames. Entonces, si ves como que el haber vivido otras circunstancias, pues te prepara. Ahorita estando en Estados Unidos, y ay, que mis compas de aquí el trabajo no escuchen. Bueno, veo como pues siempre ha vivido aquí, primer mundo, en San Diego. Hablas, o sea, yo tengo experiencia de haber vivido en Tijuana, que en su pinche ya van a tener, y que a mí me no es que soy mejor o peor, pero tengo unas experiencias de vida que uso aquí en mi trabajo, que ellos, pues es muy difícil que las...
Es una ventaja.
Entonces es una ventaja, pues en San Diego, en San Diego, o sea, y en todo Estados Unidos, pues generalmente sí al contrario a la que la gente cree, dime qué opinas, se busca,
Sí.
es muy bien visto trabajar a contratar un mexicano y no solo en clase baja a venir a recoger fresas y aguacates y cosas que se usan mucho en California, pero
Sí.
entre contratar a un mexicano para una empresa de un puesto directivo bajo, para un puesto de un trabajo de oficina, pues el mexicano está acostumbrado a chingarle, ¿sí me explico?
Sí, claro que sí.
Y pues el gringo, pues no, ¿no? Entonces, sí, esa
Sí.
diferencia en decir, no mames, güey, este morro está quejando de esto y yo donde vengo, pues me vale, o
Así
cómo
es.
lo describes?
No, así es. Fue la misma experiencia. Cuando cuando ya estamos hablando de cuando ya construí cierto currículo, unos 6 años de experiencia laboral, fue cuando me vine para Tijuana, trabajé en Sony, como lo mencioné ahorita, y yo sabía, mira, cada vez que iba a trabajar a Sony, yo vivía en playas de Tijuana y manejaba por la internacional, y ya sabes, ¿no? Cuando vas bajando la internacional que viene desde Tijuana, ves a tu lado izquierdo, ves al norte, ves San Diego, ¿no? Ves todo San Diego y a tu lado derecho ves Tijuana. Y es inevitable la diferencia de mundos en lo que hay. Y yo sabía, yo
Literalmente, o sea, para decirle a
tenía.
la gente, vas bajando un cerro y literalmente ves a la izquierda y ves 50 kilómetros de San Diego
Sí.
y ves a la derecha y ves otros 50 de Tijuana, o sea, es surreal lo que
Sí.
vivimos, ¿no?
No, es increíble la gente que no ha experimentado la diferencia y solo si se pone uno a pensar, no nada más es la diferencia entre México y Estados Unidos, es toda Latinoamérica y es un muro donde tú ves exactamente dónde comienza la diferencia socioeconómica, ¿no? Y siempre tuve el sueño. No tenía ningún pariente que me haya heredado ningún permiso o que me haya heredado alguna manera de. No me casé, mi esposa es mexicana, tan mexicana como yo. Y si yo quería lograr eso, tenía que lograr eso a base a mi labor. Y es algo, es una de las cosas que más me he llenado de orgullo, a haberme abierto puertas donde la puerta es tan delgada la oportunidad, pero no imposible. Y esa es la parte, esa es esa, la, la Ese es como un fundamento de mí. Entonces, así como yo salí de San Luis en aquel entonces, es una puerta bien delgada, pero hay una ranura, como que dice, por entrar.
Sí,
Y
sí.
cambiarse Estados Unidos por la vía laboral es una ranura tan delgada donde no solo compites nada más con tus compatriotas en México, sino compites con India, compites con China, donde todo mundo tiene un nivel educacional increíble. Entonces yo con mi universidad pioja, ¿cómo iba yo a competir con eso? Entonces tenía yo que, por ejemplo, hacer pasos extras que a lo mejor las otras personas no necesitaban, por ejemplo, dominar el inglés, certificarme en certificaciones internacionales, validar mis estudios. Tú sabes muy bien, tú estás muy
Sí,
familiarizado con
o sea,
eso, con ese
esa ruta la
camino.
pasé, güey, la acabo de concluir, güey, no sé
Y
todavía cómo chingados he parado aquí,
te
ajá.
llena de una satisfacción adentro. Es un orgullo enorme de abrirte camino con tu propio sacrificio, con tu propio esfuerzo, ¿no? Y me acuerdo
¿Cómo
que
hiciste?
cuando
¿Visa de
baja
trabajo aplicando en todos lados o qué?
visa de trabajo aplicando en todos lados y fake it until you make it, ¿no? Apliqué a Microsoft, apliqué en aquel entonces tengo empresas grandísimas, grandísimas, que más grandes de lo que yo era en aquel entonces. Y no me daba miedo. O sea, ¿sabes qué? Si lo único que va a pasar es que voy a gastar en una llamada a larga distancia y voy a pagar mi teléfono y se acabó. En aquel entonces se cobraba a larga distancia, ¿no? Entonces, así lo miraba yo en mi
¿Y qué
inocencia,
empresa fue,
en mi
güey? ¿Y qué
atrevimiento.
empresa fue?
Me ofrecieron trabajo en Microsoft como ingeniero, a moverme a Seattle y se me está olvidando. Otra empresa de renombre también, pero Estaba yo tratando de emigrar a Vancouver, Canadá, o migrar a Estados Unidos. Y cuando vi que la oportunidad estaba abierta en Microsoft, dije, ok, el cambio tremendo a Seattle es un de noche a la mañana. Ya en aquel entonces ya vivía en Tijuana, ya tenía varios años en Tijuana. Y decidí, ok, voy a buscar una empresa local, una empresa. Empecé a buscar entrevistas y usé la entrevista de Microsoft y la oferta de trabajo de Microsoft. Y yo decía, ok, voy a ir a tal entrevista aquí a San Diego, a varias empresas de tecnología. Y voy a decir, mira, Microsoft me contrató, aquí está lo que me está ofreciendo, ¿qué me ofreces más? Yo, el sueldo que tenía en Coca-Cola en aquel entonces en Tijuana, no era ni la tercera parte de lo que Microsoft me ofrecía, y por hacer exactamente lo mismo. Y cuando iba, y luego todavía pedía más todavía de lo que me estaba ofreciendo Microsoft.
Estoy robando a la gente. Sí, pues digo, es algo también, el contraste es todo, güey, social, cultural y pues obviamente económico, güey, o sea,
así es.
Lo que cuando después de igual yo de 14 años dije, ya, güey, ya estuvo aquí en México, no había más que voltear para acá porque, pues, güey, o sea, los salarios no hay forma, güey, digo, no hay forma en que pueda empezar de cero, güey, ganando, o sea, no hay forma, ¿no? Y pero también hay algo que decir. La renta cuesta 4 veces más, ¿ok?
Claro que sí, de acuerdo.
O sea, en la renta de un departamento en Tijuana, los más caros van a costar, no sé, $1,000. Uh-huh. Y en San Diego te cuesta $3,000, ¿sí me explico? Sí. Entonces, sí. En San Diego, por un departamento así decente de 2 cuartos, no te vas a encontrar, o sea, en una zona decente, vamos diciendo, no te va a costar menos de $3,000, claro. ¿No? Hasta $5,000, ¿no? Entonces,
claro.
Pues es una vida diferente, todo el mundo cree que ya estás acá, güey, ya estás la pinche máquina de hacer dinero, no, todo es más caro.
No.
Entonces, pues, digo, es diferente, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya estando aquí, qué, güey? O sea, de volada... O sea, ¿te acoplaste rápido el cambio de vida y todo?
Sí, entonces preferí el trabajo aquí en San Diego, aunque a Microsoft se miraría mejor, pero por el cambio dije, bueno, aquí en San Diego solo tengo que brincar de Tijuana a San Diego. Y pasé exactamente lo que acabas de describir. En Tijuana duré un año viviendo en playas de Tijuana y trabajando en San Diego. Iba todos los días a Poway porque la oficina está en Poway. Para los que no sepan, Poway está como unos 45 minutos de lo que es la línea de cruce de San Diego a Tijuana. Y nada más aguanté un año así, porque está muy difícil estar cruzando todos los días. Pero vivía como rey, o sea, te rentaba en Tijuana y me pagaban como sueldo de, como dicen, de white collar en San Diego, en Poway, ¿no? Pero aguanté muy poco porque es mucha la demanda, mucho, es mucho
el estrés. Yo, wey, a ver cuánto aguanto.
Mucho el estrés, bro. Aguanté un año, a ver cuánto aguantas tú.
Pues mira, yo estoy en downtown, en San Diego, no está tan lejos, pero y ahorita a distancia, güey, nada más estoy viniendo 1 o 2 días a la semana.
No está tan mal. En aquel entonces teníamos que ir 5 días y la distancia es más larga y el tráfico, bueno, era tremendo. Uh-huh. Y aguanté un año así hasta que terminé moviéndome a Poway, allá. Estuve viviendo otro año en Poway. Y en aquel entonces, cero triatlón. Estamos hablando de nada. No movía ni un dedo, no movía nada. Me puse gordísimo porque estaba enfocado en mi carrera y estaba celebrando todo el sacrificio de haberme movido y todo ese rollo. Y bueno, entonces duré un año allá y el choque cultural, el choque económico que acabas de describir, el vivir en San Diego, pagar renta en San Diego, comprar tu comida, salir afuera, comprar tu ropa, pagar los biles, la luz, el agua, todo es completamente diferente y le puedes agregar un 5X, 6X, más de lo que pagas en Tijuana. Entonces, tienes que ser bien inteligente cuando te mueves y agarrar tu lugar en la sociedad. Y mucha gente que, que se mueve de Tijuana a San Diego viene como con otra perspectiva, ¿no? Muchas veces dices, oh, que yo me sobra tanto dinero y vivo, tengo mucha holgura de dinero porque pues ganan dólares y vivo en Tijuana. Pero el choque económico es real, es como una pared. Dice, oh my God, not, oh my God, es el bill, oh. Y lo empiezas, te empiezas a ajustar y es un tiempo de ajuste, es un tiempo de no muy agradable, te voy a anticipar porque tienes que ajustarte a una vida económica diferente. No significa que vas a vivir menos, pero significa que vas a vivir diferente con otras limitaciones donde te toca en la sociedad de Estados Unidos viviendo, o sea, esa es tu realidad. Y es un choque mentalmente donde yo no estaba preparado y tuve muchas broncas económicas durante aquel entonces por lo mismo, porque no supe manejar ese cambio económico. Entonces aprendí de muchos errores de aquel entonces y bueno, si alguien está en el proceso, a lo mejor Beto, tú que estás aquí escuchando, o a lo mejor alguien está en ese proceso, le va a servir. O sea, esto, el cambiarse de país con una economía diferente es otra onda y es algo que se debe tomar muy en serio. Bajar las expectativas de vida con tu familia, con la esposa, con los hijos, escoger bien el lugar, hacer un presupuesto bien, bien pensado, bien frío, y te va a ir bien si te preparas. Pero si te vas así nada más, sin pensando que vas a tener todo ese dinero de sobra que tienes en este momento, va a ser un golpe tremendo.
Sí, 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 porque literalmente la vida cuesta 3-4 veces más cara. Así es, uh-huh. Así, ¿no? Entonces, pues
vas. Así es.
Es tener eso bien claro, güey. ¿Y qué es lo que más extrañas, güey? Tampoco estamos diciendo que Tijuana es una basura, pues, pero ¿y qué es lo que extrañas, güey? ¿Qué es lo que más extrañas de Tijuana? O sea, es más.
Mira, lo que más extraña de Tijuana, que fue la donde viví, yo creo que como unos 7 años o 8 años en Tijuana, la gente es más más cálida, las amistades, acá en Estados Unidos es más frío. O, por ejemplo, yo cuando mi último trabajo en México fue en Coca-Cola, todos los días era handshake, todos los días nos saludábamos, high five, y luego nos tomamos un café en la oficina, íbamos a tomar una soda, íbamos a comer juntos, y todos los días era un party en la oficina. Cuando llegué a San Diego, ni siquiera no había saludo de mano. Los compañeros de cubículo, si te daba suerte, si te movían la cabeza y te decían, ¿qué onda? No, nada, nada. Es una sociedad fría y también eso fue un choque cultural en ese aspecto. Eso es lo que más extraña, yo creo, el tipo de gente, ¿no? O sea, es la gente de México es súper cálida, súper amistosa y eso es lo que yo creo que es lo que más extraño de Tijuana.
Sí, sí, sí. Para mí ha sido bien difícil como el tema de, pues digo, algo que se me da mucho es relaciones humanas, ¿no? Entonces, uh-huh. Conectar con la raza así laboralmente, como que crear relaciones, y ahorita estoy en un trabajo, güey, donde vengo un día o dos a la semana, uh-huh. Pues no tienes ese día a día que yo me apoyaba mucho eso en mi anterior trabajo, pues, para sacar la chamba, pues. Lo que más me ayudaba era que, pues, o sea, tenía personas a mi cargo, güey, y armaba equipo, güey, y la gente mataba por mí, ¿no? Y yo por ellos. Sí. Y ahorita, pues, es diferente, pues, para hacer.
Es bien diferente.
De la computadora, claro. ¿No? Crear relaciones de esa manera, güey. O sea, tengo 2 meses trabajando, güey, todavía no conozco a mi jefa, ¿no? Y hablo con ella 6 horas de la vida, sí. pero todavía no la conozco. Entonces,
no, igual yo también no conozco personalmente, uh-huh. a mi jefe. Me lo han cambiado y no, sí, es bien diferente. Y te acostumbras. O sea, ya ahorita en este momento se me hace de lo más normal.
Sí. ¿Cómo no la haces ahorita contacto? Con tus morros, güey? ¿Cómo la haces con tus hijos, güey? Porque acá, la Adria tiene 4 años, va a cumplir 4 años. El día que salga este episodio, güey, va a cumplir 4 años. Y no... te estás trayendo un morro de, pues, oye, o sea, claro. Ella va a tener 20 años y ya va a ser americana, güey, va a hablar gringa, uh-huh. va a ser pochilla acá, de que, hi, daddy, de que no va a poder ni siquiera hablar en español, güey. No, o sea, ¿cómo lo has ¿A ellos cómo la vivieron, güey? ¿Ellos se saltaron ya ahí, chicos, o nacieron acá, o cómo está la onda?
Yo creo que el más grande, él fue el que nació en Tijuana y también pasó por un proceso de adaptación. Pero los niños son tan flexibles, los niños son tan, ¿cómo se dice? Resilientes, yo creo que es la traducción, a los cambios. Al principio los mandan a una escuela para que se ajusten al idioma y eventualmente, cuando menos lo piensas, ni siquiera sienten nada. Entonces, pero el problema es cuando ya te traes a un adolescente o algo así, ¿no? Entonces, por mi cambio a Colorado fue más difícil en ese aspecto de los hijos que mi cambio de México a Estados Unidos, porque estaban muy chiquitos y no, o sea, para ellos fue... Yo creo que transparente, o sea, para ellos fue a lo mejor.
¿Y por qué te fuiste a Colorado, güey? O sea, ¿cuál es la o sea, si yo me iría de San Diego, muy probablemente sería de los pocos lugares al que me fuera, güey. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, güey?
Fíjate, San Diego, como dices tú y como escucho que lo repites muchas veces, yo creo que es el sentir de muchos, que como dices tú, que es el perfecto lugar para entrenar. Veo que es como que tu eslogan, ¿no? Sí. Y yo creo, tienes razón en el aspecto que el clima es perfecto. Puede ser la razón por la que me moví de San Luis a Tijuana. Y Tijuana es el mismo clima. San Diego tiene unas playas hermosas y el clima perfecto, como dices tú, hay montaña, hay playa y todo eso. No todo, nada se lo quita, ¿no? Pero la vida tiene episodios. La vida, así la veo yo, así la veo yo, como cuando el episodio San Luis, el episodio Tijuana, el episodio San Diego. Y yo creo, o sea, no me puedo quedar en un solo lugar. Yo creo que tiene para mí, así la veo la vida es corta. Cuando menos piensas ya tienes 40, cuando menos piensas tienes 50, 60 y no quiero dejar la oportunidad de experimentar otro estilo de vida. La razón por la que dejé San Diego es esa, ¿no? Yo creo que llegó un punto donde no hay esquina de San Diego que no conozca, no hay esquina de San Diego que no haya entrenado, corrido, pedaleado o nadado en todas las playas montañas, flats, no hay lugar donde no haya yo hecho lo que me gusta de San Diego. Y estamos hablando de una ciudad de 2 millones o no sé cuántos de habitantes, y ya llegó un punto donde me quedó chica en el aspecto que me sé de memoria todos los rincones y a mí me gusta cambiar, me gusta cambiar de escenario. Así lo siento, que la vida tiene episodios y San Diego fue un episodio feliz de transformación. Ahí perdí todo mi peso, ahí me hice un triatleta, ahí me hice un coach, ahí conseguí mi primer trabajo en Estados Unidos, me enamoré del deporte, transformé mi vida para de 180 grados y conocí mucha gente en este deporte y conocí a muchas amistades, ¿no? que son de por vida. Pero yo una de las cosas que me gusta a mí de Colorado es siempre he tenido una fascinación por lo que son las temporadas. Siempre me ha gustado vivir la primavera en la primavera como se debe de vivir la primavera. El verano, como se debe de sentir el verano. El otoño, como se debe de sentir el otoño. Y el invierno, como se debe de sentir.
¿Cuándo te cambiaste, güey? ¿Cuándo te cambiaste?
En invierno, en febrero. Entonces ya tuve mi primer invierno aquí. Amo la nieve, bro.
Entre comillas, güey, porque el invierno va a empezar en... Bueno, ya sabes, ¿qué te digo yo? No. Mi tío se terminó cambiando, viejo. Ya está hasta la madre de las nevadas, güey, de que ya...
No, el invierno se acaba aquí hasta mayo, bro. La última nevada que tuvimos de 12 pulgadas fue en mayo 20. Y yo creo que para darte contexto de por qué no me molesta el invierno, como a muchos les molesta, cuando vivía yo en San Luis, de regreso, a mi papá nos llevaba a lo que es el área de Cuyamaca. Y para mí, la nieve y el clima helado y todo eso fue como mi escaparate. Y siempre me gustó, me encantó las experiencias que tuve. Y siempre he adorado el invierno, cómo se siente ver todo blanco. Cuando me cambié a Colorado, no me cambié a Denver porque ya no quiero vivir en una ciudad grande. Ya no quiero vivir lo que es lidiar con tráfico, con freeways, con el amontonamiento, con las tiendas, con los moles, con todo eso. No quería Boulder, no quería Denver, no quería Colorado Springs. Quiero vivir en la montaña, quiero vivir en una casa de montaña y lo suficientemente alejada de una ciudad grande, pero no aislada de la civilización. Entonces, encontré este punto donde me gustó, donde literalmente vivo en un bosque. Mis vecinos están en una propiedad como de 2 acres, donde mis vecinos están. Casi ocupo como una cuadra de lo que ocupaba en San Diego. Y mi vecino está como, no sé, como...
Oye, a ver si puedes, agarré tu WhatsApp, mándame tu ubicación para ver exactamente dónde estás. Pero en el Inter, yo hacía mucho, o sea, igual y Katy y yo íbamos cada 6 meses, cada año, íbamos digo, está media hora donde estás, que igual es vivir en la montaña, que está una casa y luego avanzas 500 metros y está la otra, y vas a otros 500 metros. Neva y ya valió madre, tienes que quedarte ahí 4 días en el que te destapan la calle. Tiene partes, literal, estás viviendo en la montaña, ¿no? Entonces, pero por otro lado, pues todavía estás en Estados Unidos, entonces tienes satellite TV, tienes cable, tienes primer mundo, pero también, o sea, es algo muy, muy chingón que, pues obviamente, tampoco descartaría. Hablo mucho de San Diego y todo, pero tiene razón en lo que estás diciendo, que a final de cuentas es una ciudad en medio de todo, y eso es otro pedo, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, por ejemplo, por eso sí buscamos mucho escaparnos para allá. Y pues el tema, otra cosa que está muy underrated de allá, principalmente de Colorado, es el, güey, el deporte, güey. Allá todo mundo hace ejercicio, pues, todo mundo, o sea, En San Diego es del clima, yo sí no estoy de acuerdo, porque aquí sí el clima es siempre igual, sí, güey, soleado a toda madre, o sea, aquí de hecho esta semana, no sé si has visto que hubo temporada de calor récord, güey, que son 10 días, o sea, tú vives en San Diego y va a tener 10 días que son insoportables y ahorita la gente se está así de que no mames, güey, que nos está muriendo, que pinche Texas se está burlando de nosotros. Pero fuera, después de esos 10 días, ya, güey, está toda madre, ¿no? Entonces, digo, es diferente, ¿no? Y, pero, güey, ¿tus hijos qué? Les dijiste, oye, no, vamos a ir a Colorado en medio de la nada. Ah, Simón. Ok.
Es que, mira, cuando dices en medio de la nada, bueno, no me malinterpretes.
Para ellos es en medio de la nada, güey. Para ellos en medio de la nada.
Bueno, para ellos es el vivir en una ciudad chica, sí. Para ellos se siente como que, mis hijos, los tres tienen diferentes personalidades y les tomó como un mes apreciar eso, ¿no? Y el más grande todavía está como que no lo puede creer. Es el que es adolescente y está en su último año de high school y todavía así como que extraña el Big City, ¿no? Y bueno, para ellos cada quien lo tomó diferente. Y sobre lo que dices de la comunidad aquí, yo creo que si podría describirte la diferencia, bro. Entrenar en San Diego es chido y es, yo creo que la palabra que te puedo decir.
Cuidado con lo que vas a decir, que todo el mundo te va a saltar, güey.
No, ya sé, yo estoy tratando de cuidar mis palabras. Es lindo entrenar en San Diego. Me refiero que te puedes disfrutar mucho, pero al mismo tiempo te puedes a acostumbrar a no entrenar en un nivel que te empuje. Y voy a ser bien cuidadoso por todos mis amigos de triatlón de allá. Y en San Diego tienen un clima perfecto, estás a nivel de mar y nunca experimentas lo difícil que es la elevación. Lo difícil, no hay un lugar plano aquí donde donde hay, donde, aquí donde vivo, donde puedas entrenar. Mis entrenamientos, lo fácil es bajar a 6,000 pies y es donde siento que hay un montón de aire. Entonces, ese tipo de como de obstáculos a mí me motivan mucho, mucho. El entrenar incómodo me motiva, me hace aspirar a algo. Hace como 6, 7 meses cuando recién llegué aquí, llegué bien emocionado porque tenía un trébol a la vuelta de la esquina de mi casa. Y salí a correr y no pude ni correr ni 5 minutos. No lo aguantaba y me acuerdo que se me salieron las lágrimas y lloré de frustración y no pude dormir. Estoy a 9,000 pies de altura. Y como te digo, Boulder está a 5,000, Denver a 5,000, 5,200, Colorado Springs 6,000. Ellos están en la gloria, a gusto, todo en lo planito, entrenando a 5,000 pies y todo está padre, ¿no? Entonces, lo que te digo, a mí me gusta la incomodidad, me gusta batallar, me gusta ese aspecto de decir, estaba así y ahora estoy así. Al principio era así y ahora es así. Esas cosas a mí me mueven. Sí, entonces, San Diego se me hizo, en el aspecto de entrenar, se me hace bien cómodo ya. Se me hace, por eso te digo que no hay esquina donde haya entrenado. El único lugar donde me sentía retado en San Diego es subir a Cuyamaca y estar entrenando y tratando de correr allá a 5,000 pies. Y eso es esa es mi pasión y mi sueño era, era poder vivir en un lugar así, ¿no? Donde me empuje a mi incomodidad, básicamente, ¿no?
Pues mira, estoy de acuerdo únicamente en la parte de la altura, porque bajando, sí, güey, o sea, yo fui, pues, o sea, hice Boulder 2 veces, güey. Y y no son las carreras donde peor me he sentido, pues, y donde más mal me he ido en todos los aspectos, pues. Yo iba de vacaciones, bueno, iba de vacaciones, te digo, una o dos veces al año, y literal era, desde que llegaba yo me dolía la cabeza, llegando a Denver, subiendo ya a Black Mountain Road, allá en Conifer, que son como, ay, son 8,000 pies, 7.
Sí, 7,000.
Sí, era de que yo llegaba ya aspirinas, güey. Ya ni siquiera me esperaba, güey. Y salir a correr era de que no, güey. No. O sea, sacar la bici, poner el rodillo nada más. Y no, voy a aclimatarme. No, entonces para mí la altura a mí siempre ha sido algo muy difícil. Muy, muy difícil. Y y yo no, en ese tema bajar definitivamente. Pero, güey, o sea, te puedes ir a en San Diego, sí, y también depende del día, ¿no? Porque ahorita te estamos saliendo a rodar a las pinches 6 de la mañana por el calor, ¿no? Y en invierno también, o sea, en la mañana hace frío, pues entonces sí, o sea, no estoy tan de acuerdo, si te puedes exigir, lo puedes hacer, y también es más, o sea, igual y tú y yo, pues estamos locos, ¿no? Y queremos, o sea, güey, me voy a 9,000 pies, voy a cambiar mi vida para entrenar y cómo y ser mejor atleta. Pues yo le digo eso a Katia, me dice, chinga tu madre, güey, estoy aquí en la ella que entrena sin Garmin, que no, que lo que quiere es pues las vistas, esto y lo otro, que también las vistas ahí están muy chingonas, ¿no? Pero, pero es válido la gente que dice, pues lo que quiero es disfrutar ahorita y entrenar, entrenar disfrutar esto y voy a disfrutar más entrenado aquí, pues dale, güey, o sea, es diferente, estoy de acuerdo, pues, pero por eso, los centros de alto rendimiento más chingones están ahí, pues, allá en Denver, ¿no? Entonces, pues sí, a vos,
y sí, como te digo, yo me acuerdo que cuando andaba buscando moverme, buscaba lugares ahí en San Diego, lo más alto que pueda, ¿no? Porque no nada más la altura, no nada más lo que te acabo de decir de la incomodidad de entrenar allá y todo eso, sino siempre me ha traído la vida de montaña. Y es algo que cuando digo todas estas cosas son opiniones personales. Yo creo que para mí respetar la opinión de otra persona, a lo mejor no le interesa, a lo mejor no quiere disfrutar, manejar su bicicleta en la playa, todo es respetable. Yo lo que digo lo hablo por mí, entonces no quiero decir que las otras personas es mejor, yo mejor, otras no, para nada. Entonces,
no, mira, yo te entiendo, güey, yo te entiendo porque yo he ido ahí, estoy viendo aquí, está son millas, ¿no? Está a 10 millas donde vivía mi tío que yo iba, que es la montaña de al lado, ¿no? Dos montañas al lado, en las afueras de Denver. Y entiendo a lo que te refieres, güey. Igual yo y Katia que entiendo a lo que te refieres. Literalmente vives en la montaña, donde en la mañana llegan osos, llegan venados, estás en medio de la nada. Es como si estuvieras de vacaciones, con amenidades de primer mundo, ¿no? En cuanto a que, pues tienes tu heater, tienes aquí y allá, tienes...
Sí.
Entonces,
sí.
Está muy, muy chingón, te entiendo. Pero sí recibiste mucha gente de que, no mames, ¿qué estás haciendo o no?
Claro que sí, bro. Todo el proceso de cambiarme, todos mis amigos de San Diego, no, ¿qué estás haciendo? Y, o sea, tuve que hacer oídos, convicción fuerte y oídos sordos, ¿no? O sea, ya obviamente pues ya estoy acá, ya se relajaron, pero muchas opiniones encontradas y de amistades, de otros coaches que trabajan conmigo, y no lo pueden entender. O sea, pero es algo que no, yo no espero que alguien entienda esto. Yo no espero que tú, Beto, puedas entender esto, que puedas valorar esto. No lo espero, porque a mismo tiempo que yo tengo una opinión de lo que me ofrecía Santiago en el aspecto de entrenar, a otra persona va a estar desacuerdo y respeto completamente la opinión de otra persona.
Pero no lo hiciste por entrenamiento, o si era el principal motivo, era la vida en general, ¿no?
Es la vida en general, bro. Es la vida en general, es como te dije, son capítulos. Y yo sé que el capítulo Colorado tiene una expiración. No sé cuándo, no sé si va a durar 5 años, no sé si va a durar 10 años, no sé cuándo. Pero me encanta hoy. Siempre estoy viendo a futuro, ¿no? Y me encanta Suiza, me encantan los Alpes suizos. Y no dudo que en 5 o 10 años sea una posibilidad más tangible, ¿no? Y siempre viendo algo, ¿no? O sea, porque sé, me conozco y este sueño tiene una caducidad y el capítulo tiene una página al final, ¿no? Entonces, ese es algo que siempre lo veo como futuro. Siempre me ha encantado esta área, siempre me ha encantado ese lugar, me fascina la montaña, me fascina cómo se mira el aire azul, y lo experimento aquí, el aire es increíble.
Güey, te entiendo, sabes, ¿no? O sea, San Diego es ciudad y allá es montaña, pues no hay contaminación, no hay...
Sí.
O sea, sí, pues, también en San Diego todo está bien pinche carísimo, bueno, aunque ya también está bien pinche caro, Allá también está bien caro, güey. O sea, pero no, güey. O sea, me da mucho gusto, güey. Y en el rubro de triatlón, que no hemos hablado ni madres de triatlón, ¿en qué andas? Porque ni eras coach, güey. Cuando viniste, creo que todavía no eras coach, güey.
Ya sé, no. No, es increíble. Mira, yo creo que siempre he visto mi página, esa de mi cuenta de medios sociales, de donde yo creo que tengo más voz, yo creo que puedo decir. Siempre, desde un principio, ha sido tratar de inspirar a gente, ¿no? Y lo que ando haciendo, por eso se llama Tri Search, porque me llamo Sergio y Tri es de Tratón. Y no captura nada de lo que hemos platicado aquí, no está fuera de contexto todo lo que hemos hablado hoy. Entonces la gente me conoce como por Tratón, ¿no? Y siempre me ha inspirado a mí a ser la persona que me hubiera encantado conocer cuando iba empezando mi cosa del triatlón. Y ser esa persona que te tiene la paciencia, que te escucha, que te guía, ¿no? Entonces, siempre he tenido ese perfil de ayudar a la gente desde un principio, ¿no? En cada post, en cada foto, si de algo le puede servir a alguien que se levante del sillón y que diga, ok, Sergio perdió, no sé, 50 kilos, 60 kilos, y yo también puedo perder 5, o también puedo perder 10. Y si Sergio pudo correr una cuadra, como lo dijo, discutíamos en el episodio 1, yo también me puedo levantar y correr una cuadra, ¿no? Entonces, ese mismo aspecto me llevó a educarme, ¿no? Como coach, prepararme, ¿no? Saber qué es lo que la gente necesita, ¿no? Prepararme, por ejemplo, cómo ayudar a un atleta mujer, o cómo ayudar a un atleta hombre en sus 50s o en sus 60s o 40s o 20s, cómo ayudar al principiante, cómo ayudar al intermedio, cómo ayudar al que califica para el mundial de 70.3. Y
¿cuáles son los que más
llevarlos a
al que quiera al mundial o al que está empezando así de cero que en su vida se sube una pinche bici?
No, los dos tienen su chiste. Mira, es bien satisfactorio los de principio porque la mejora que tienen es increíble cuando vienen de a una persona que va recién empezando y que se somete a un programa y guiado, ¿no? O sea, ayudando uno a uno y todo eso. La transformación es increíble, mental y física, ¿no? Entonces, es bien satisfactorio. La parte de ayudar a alguien a calificar al mundial es bien satisfactorio porque estás hablando de ganancias marginales y viene el aspecto técnico, ¿no? De qué estamos haciendo en la bici, meterte con detalles y números y esa parte de la ingeniería que a mí, pues, mi rol de software engineer me fascina, ¿no? Entonces ya te metes con climas, con elevaciones, con tecnicismos del deporte, la hidratación, nutrición y todo donde puedas agarrar para ganar ganancias marginales y hacer y no empujar a una persona que le falta bien poquito y que puede mejorar minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos y que lo lleva a una calificación a un mundial, por ejemplo, ¿no? Pero los dos tienen su satisfacción, los dos tienen su chiste, los dos tienen sus retos. No, es increíble. Ser coach es una de las cosas más satisfactorias que he hecho y me encanta. Todos los días trabajo, todos los días estoy hablando con personas. Tengo atletas en Austria, en Alemania, en Chile, en México.
¿Te gusta? Porque obviamente, seamos honestos, no tienes tanta necesidad de decir, ay, güey, voy a vivir de eso como muchos coach, güey.
Uh-huh. Claro, claro.
A final de cuentas lo haces porque te gusta, corrígeme si no, ¿no? Entonces, no fue difícil al principio de que raza de que, no mames, ¿y ese güey qué anda haciendo de coach? No viví.
Claro que sí, ¿no?
Y
claro que sí, bro.
¿No crees que te juegue en contra que por ejemplo, te encasillen como... Oye, es que también pinches redes sociales, ¿no? O sea, redes sociales. ¿Qué? No iba a decir nada en específico, güey. No, como por ejemplo, te encasillan como en, o sea, te encasillan como, no a ti, sino a la gente, ¿no? Este güey es atleta y por ejemplo, no sé, que tú decías, me acuerdo que en tu episodio dijiste o lo platicamos después de que, califiqué, pero fue un roll down de que en 10, ¿no? En 2, en pinche madre. Sí. Así, ¿no? Entonces, pues, o sea... Lo he escuchado, creo que de ti no, güey, pero lo he escuchado un chingo de gente de ese vato porque es coach, ¿a cuántos mundiales ha ido? ¿Sí me explico? O uh-huh. Ese güey que no mames, hizo tanto en tanto en este Ironman, güey, y el vato quiere ser coach. No hubo como que así de que dices, puta, ¿cuál es la pinche necesidad de esto?
No, es muy válido todo lo que has dicho. Mira, lo veo bien sencillo. Tengo, no solo soy coach, sino soy head coach y tengo coaches que me reportan a mí. Y te voy a decir que busco en un coach, el corazón del coach, la persona que se pone en la camiseta por el atleta, el que se apasiona por las metas del atleta. He tenido coaches que he tenido que dejar ir, que he tenido que literalmente despedirlos, porque te voy a decir por qué, porque están tan centrados en ellos mismos, en sus metas de calificar, entonces, que no pelan a la gente, no les ponen atención, no les importa a la gente.
¿Hay coaches que no pelan a la gente? No, güey.
y eso a mí me mata, bro, me mata eso no, eso para mí, el que tú tengas tu título como atleta y que tengas talento y que tengas 20 mundiales y todo eso, para mí no me sirve para nada cuando tengo que evaluar un coach. No me sirve, no me impresiona absolutamente nada eso. Pero la gente que está, la que no entiende eso, la que está abajo, mucha gente le pone valor. Dice, ah, yo veo a tal atleta que calificó a tal y tal es su tiempo. Y lo contratas con una ilusión de que dices, no, él me va a hacer rápido porque él es rápido. No. Si no se apasiona por ti, si no tiene el corazón de coach, nada más va a agarrar tu dinero y nada más te va a dejar la misma. Entonces, a mí esas cosas, a mí es algo que me mata en los coaches. Y no todos son así. No estoy generalizando, pero a mí me encanta ser coach por esa parte, porque me gusta ponerme la camiseta, me gusta ponerme los goles de ellos, que sean mis goles, que sean mis pasiones, ¿no? O sea, y esa parte no necesariamente te la da el que seas bueno tú como atleta. Una cosa es ser atleta bueno, otra cosa es ser coach bueno. Entonces, te pones a pensar coaches de alto nivel, como por ejemplo el de los coaches de los pros. Los coaches ni siquiera hacen deporte, bro. Tienen unas panzotas, ni siquiera se mueven. Por ejemplo, el Suto, ¿no? Trae Suto. Y no, ni siquiera hacen deporte, bro. ¿Alguien se cuestiona si Brett Suto es bueno o no? Nadie se cuestiona. Se cuestiona por los resultados, por la gente, por los resultados de los atletas. Se evalúa un coach de qué tanta apasiona. Por ejemplo, un coach como
tanto Siri. Si el atleta gana o no, güey. Porque, por ejemplo, hay coaches que agarran un güey que hace pinche 5 horas, o sea, que hace, no sé, 9 horas en el Ironman y lo lleva a 8:50. Vale muchísimo más uno que agarra uno de que no baja de 11 horas, güey, y lo lleva 9:10, ¿no? Entonces, que igual es la gente bien idiota, no se da cuenta de eso. Pero, digo, es diferente. De hecho, voy a hacer uno, no me animo a sacarlo, güey, pero hace un episodio donde hablo yo solo contestando ese tipo de preguntas de que quién es el mejor coach de México, de unas bien incendiarias que les tengo miedo.
No,
pero a ver si salen.
No, esas son buenas, ¿no?
Para darle sus... No, porque mira, yo me imagino que eso es lo que te animó a ti, porque a mí me pasa mucho algo que te empezó a poner la semillita de ser coach. Recibes un chingo de mensajes o recibías antes de aventarte, oye, me entrenas, ¿verdad? Y claro. Estoy seguro que eso pasaba, ¿no? Porque, digo, a mí me pasa, pues, a mí me pasa también un chingo. Y yo que soy un pinche, payaso ante los ojos de muchos, dices, no mames, güey, o sea, es un chingo de responsabilidad tener, pues, la vida de una persona, guardando proporciones, ¿no? No eres un doctor, exacto, no estás decidiendo sobre su vida, pero pues algo que ocupa mucho su tiempo, su mente, o sea, todo, ¿no? Entonces,
claro que sí.
Pues sí es difícil y no es cualquier cosa, ¿no? Y a veces uno lo piensa tanto o le entra con todo ese cuidado con el que tú lo estás haciendo y para ver a otros güeyes que literalmente se animan a aventarse y robar el dinero a la gente, ¿no? Entonces, sí, digo, pues digo, yo creo que aquí desde el podcast quiero hacer ese episodio, pero, y lo digo tanto porque esto es algo que manejo mucho, pero como para pues concientizar, pues no pelearme con uno en específico, o sea, aquí no vengo de, ay, este güey es así, no, simplemente pues cuestionar, que también está el otro lado de que hay atletas que dicen, ah, es mi coach, es mi pinche empleado, ¿no? Entonces partimos de una claridad de que, bueno, ¿qué te ofrece el coach y te lo está cumpliendo? No. Ya lo hablo mejor en otro episodio, güey. ¿Qué viene entonces para ti, güey?
Me avisas, me gustaría escuchar ese.
La última que tuve, creo que la última vez que te vi fue en Oceanside, que te gané, güey. Te gané en Oceanside.
Me fue
la única pésimo, carrera, bro, que he hecho contra ti, bueno, en la de Monterrey que calificaste y es en Oceanside, güey. Entonces vamos 1-1, güey.
Como claro,
¿no? Y Ardaga, que voy 2-2, contigo voy 1-1.
No, me fue pésimo ese día. Fíjate, me tardé 2 años en moverme a Colorado. 2 años, literalmente. Apasionadamente por la movida. La carrera de Oceanside fue así como que, ¿la hago o no la hago? Y bueno, en fin, ahí estuve. Pero me costó tanto trabajo. No te imaginas lo que es moverse de una esquina del país a casi a la mitad del país, logísticamente, económicamente, emocionalmente, con este mercado loco de bienes y raíces, que a lo mejor, no sé, las personas que están afuera de Estados Unidos, pero en fin, ya sabes, ¿no? Y muchas emociones, bro, muchas emociones mentales, y yo digo, bien, me ganaste, pero me agarraste débil. Entonces, me agarraste en un proceso bien difícil, pero me voy a redimir contigo, bro.
Sí, güey, no. Y fíjate, yo también tenía mucho esa duda de si la hago o no, porque yo llegué literalmente con 5 meses encima de esa, güey. 5 meses, 5 semanas, güey. No, o sea, con 6 semanas, literal. Entonces, estaba estudiando aquí para mi examen, güey, y paré traía una buena basecita, pero literal paré durante 2 meses y medio, entrenaba 5 horas a la semana, 4, güey.
Sí,
y ahí ya metí 8 semanas, no, 6 semanas buenas y me la jugué. Hice exactamente lo mismo que 4 meses antes, que para mí es, güey, lo firmo, vámonos ya. We'll see you another day, güey.
No, y sí, es que bueno que lo mencionas, mira, o sea, y es esto, o sea, el triatlón es una pasión de toda la vida. Y vamos a tener años buenos, vamos a tener años malos, vamos a tener
suerte, güey,
carreras buenas, vamos a tener suerte, días buenos, días malos. Y no todo el progreso es lineal, no todo va para arriba, no todo a veces va para abajo, a veces va para arriba, pero el chiste es encontrar esa estabilidad que te ayude, o sea, es una pasión de por vida. Y así como lo haces ahorita en tus 30, 40, 50, y que siga, bro, que siga, siempre sea que te mantenga, que sea algo que te complemente, no algo que te haga sentir mal, porque no hiciste tu mejor carrera o algo así. Entonces esa parte, conforme vas practicando más este deporte, vas madurando en ese aspecto y te vas dando cuenta que no todo el tiempo son victorias, no todo el tiempo es PR, no todo el tiempo es todo eso. Entonces, pero es una pasión muy bonita.
¿No sientes como que te encasillaron, ya para cerrar, ¿eh? O sea, como que te encasillaron mucho en esta imagen de, ah, pues sí, güey. Pinche, literalmente, ah, este güey, ah, sí, es el Twitter, ah, es influencer, esto y lo otro, le alcanzó. Y ya para dar el salto a entrenador, como que la raza decía, ah, es como que too much, o fue muy buen aceptado, güey, te empezaron a caer alumnos a lo güey, o sea, ¿cómo fue esa transición? ¿No te generó estrés? ¿Qué dices? Sí. ¿Qué pinche necesidad?
Claro, no, sí, y entiendo tu pregunta, muchas veces sí ayuda en el aspecto promocional, sí te ayuda a tener una base o empezar completo con sabiendo que la gente te conoce, sí te ayuda, pero al mismo tiempo tu carrera como coach es muy parecida a tu carrera como atleta. Aprendes del principio, ¿no? Empiezas de abajo con inseguridades, empiezas a un coach no comienza siendo un maestro y yo domino todo y yo sé de todo y no, el coach se equivoca al principio, aprende conforme va avanzando, agarra seguridad, madurez como coach y todo eso te lo da pues con los años, ¿no? Que vas experimentando y vas haciendo, obviamente te ayuda tu aspecto como atleta, te ayuda tu aspecto como dices tú, como influencer, en el aspecto donde, ok, es más fácil promoverte, todo eso, pero muchas veces esa inseguridad, como dices tú, hey, eres influencer, estás aprovechándote de que eres influencer, ahora eres coach para sacar provecho de eso. No, o sea, esa voz viene de algún factor externo y no tienes que dejar que te manche tu corazón de coach, que te manche tu propósito, ¿no? Eso lo tienes que guardar tú, ese es lo tuyo y te tienes que muchas veces hacer sordo a opiniones externas y hacer lo tuyo, hacer lo que te apasiona, seguir de adelante, o sea, y muchas veces hay ignorar a los haters, como dices tú, o sea,
que ver, o sea, igual y también y la gente cree en casilla todos los, no, o sea, cada, vamos a decir, decirle influencer, pues cada quien nos encasilla en el mismo plano, pero a final de cuentas, pues todos son diferentes, pues sí me explico, en cuanto a que,
claro.
Pues sí, güey, o sea, hay contenido, o sea, generas contenido acá, tienes una plataforma muy grande, pero también pues tienes una historia, tienes familia, tienes esto, tienes otro, claro. O sea, tienes una historia que, y estudios, una obsesión por hacer las cosas bien, que si la traduces a, ay, güey, a ser entrenado, pues, ah, qué chingón, ¿sí me explico? O sea, uh-huh. O sea, no tiene que ver nada uno con lo otro. Lo que yo quiero decir es de que, pues sí, pues a veces la raza salta. Digo, hay unos influencers que pues chingan la, o sea, me choca hasta ese término, ¿no? O sea, gente que sí entiendo la fama que a veces pudieran tener, ¿sí me explico? Pero digo, no son todos iguales, pues, y a final de cuentas de ese tema de redes, pues la gente se hace ideas de la gente muy, muy erróneas, sí, cuando ni siquiera han escuchado su voz, güey, ¿sí me explico? A veces mucha gente te sigue, pero en tu vida ha escuchado tu voz, entonces... Ajá. Hay la importancia de este tipo de proyectos, ¿no? Yo a veces sí me sorprende que la gente se sorprenda de que ahorita, pues las entrevistas, que güey, estoy en camisa y corbata, ¿no? Y la gente, ¿qué pedo con este güey? Pero, o sea, a veces te imaginas una historia y no es lo que en realidad es, pues, ¿no? Y todo el mundo ve cosas muy bonitas, pero, por ejemplo, tú y yo hemos hablado fuera, pues, de cosas personales muy... muy duras, sí, que has tenido en los últimos años y la gente no sabe, ¿no? Y a veces te va mal una carrera y dicen, mira, ves, le va mal, güey, pinche entrenador, ni sirve.
Exacto.
Güey, acaba de vivir esto y lo otro, ¿sí me explico? O sea...
Exacto, sí, y te tienes que ser inmune a eso.
Tienes que ser inmune, güey, sí, no mames, güey.
Muchas veces no tienes que escuchar y hacer y concentrarte en lo que estás haciendo. Y muchas veces no juzgarte a ti mismo, porque quieras o no, las voces llegan y tú tienes el poder de dejar qué tanto penetran en tus pensamientos, ¿no? Entonces muchas veces hay que ser inmune a esas cosas.
Lo he manejado, lo he dicho varias veces en mis episodios, en episodios anteriores, antes de irme, y este es el ejemplo perfecto para que veas lo que llegan las cosas, ¿no? Pero hablaba de que en un episodio de que, pues, en febrero hubo un fallecimiento de un sobrino de un hijo de mi hermano, pues, chiquitito, 9 meses, y pues fue algo muy difícil. Y al mes es cuando decido, pues, volver a empezar a entrenar rápido para poder sacar Oceanside Monterrey, hacer unos relevos. Y sobre todo eso, o sea, nadé mejor, de hecho ha sido el mejor pinche nado que he tenido, pero no pues, güey, no nado elite, ¿no? ¿Sí me explico? Y y todavía recibiendo comentarios de la gente de que, ah, mire ese güey, así como que pinche Beto no nada y esto y lo otro, y yo así por dentro de que, no mames, si tengo una pinche idea por todo lo que he pasado, güey, yo nada, así, ah, sí, sale, güey, entonces, pues nunca sabes lo que hay detrás, güey, entonces.
Claro que sí.
Dale amor a la gente nada más, güey. Pues gracias, podemos hablar, sí, durar hablando todos estos 8 años, güey. Gracias por venir, güey.
No, gracias de todo, gracias por la invitación.
O sea, a final de cuentas hay 115 episodios, 110, güey, y tú puedes decir que eres increíble, el uno, güey, bien ganado,
increíble,
güey.
Increíble.
Me acuerdo cuando salió la de Javi Gómez, que mandaste un mensaje así, que güey, es que no mames, no sé ni qué decir, güey, que estabas, o sea, y pues digo, regreso al aprecio que le tengo a los, le llamo a los 10 primeros, ¿no? Los 10 primeros que vinieron, sí. Así, güey, de que, güey, tengo esta madre, ah, sale Beto, chingues, igual los agarré buenas, lo que haya sido, pero contigo, pues es claro que no fue el caso, güey, sino te gusta, o sea, aportar, güey, la vez que he hablado que nos hemos, o sea, que hemos convivido en persona, pues sé el tipo de persona que eres, entonces, pues, güey, aquí te veo para el 220, güey, aquí nos vemos, ojalá antes, güey.
Claro que sí, yo no, y ya sabes, ¿no? Cuando quieres venir a sufrir la elevación, ya no tienes a tu tío allá.
No, seas mamón, no, güey, yo ya, güey. Salvo que un día la vida me permita decir, ah, voy a meter un camp así de 2 meses, güey. Ah, pues me la rifo, güey. Sí, ¿onda con sí. ¿Qué carreras siguen, güey? Nada más para cerrar, ¿qué carreras tienes, güey?
Tengo Cozumel 70.3 en unas semanas. Tengo el Mundial en St. George y Indian Wells.
Ah, huevo, güey. Indian Wells, güey. Indian Wells, güey.
¿Ahí vas a estar?
No hagas planes.
Ah, perfecto, ahí te veo.
No vamos a hacer una fiesta veo. Podcast de tri, güey. Vamos a hacer un desmadre. Ok, sale, güey. No hagas planes. No te regrésate el lunes, güey, no el domingo.
Okay. Súper, ok.
Dale, güey, okay. Pues estamos en contacto, güey. Saludos.
Gracias, Beto. Gracias, güey. Saludos. Un abrazo.